Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Gente que mueve su casa. Estación El Mundo, la revista para encontrarnos aquí y más allá.
Están por ahí, llegaron de allá, sacados de luz, ahogados en dos. Vinieron aquí salvando la sal.
Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a esta estación, su estación El Mundo. Y desde esta estación estamos siguiendo el proceso de la regularización en España. Así que vamos a dedicar esta próxima media hora a dar una mirada a la marcha del proceso y aclarar también algunas dudas. Hoy estaremos tratando de dar esa mirada a la regularización junto a Susana Albarrán y Rafael Cuesta, del equipo de la red Con Voz de Madrid. También Sandy Chávez, que nos acompaña desde Ecuador, y desde Caracas, quien les habla, Sulimar Millán. Comenzamos ya con este proceso que, según se calcula, va a permitir la obtención de papeles a casi 1 millón de inmigrantes sin documentos que viven en España y que cumplen los requisitos para regularizarse. Abrimos entonces la ventana a Susana Albarrán, que desde Madrid nos cuenta cómo va el proceso.
Ventana abierta. Para que la distancia no sea frontera.
Nicolás Nicolapsos, ya que no se produjo la masiva afluencia de solicitudes que se esperaba desde la administración. A diferencia de anteriores procesos, en esta ocasión son los empresarios los que deben realizar los trámites para legalizar a sus trabajadores extranjeros. 1.500 solicitudes, según el Ministerio de Trabajo, se recibieron en el primer día, pero no se especificó si todas cumplían con los documentos requeridos. La tónica de estos primeros días fue el de la solicitud de información acerca del proceso por parte de las personas que acudieron a los puntos dispuestos por el Ejecutivo para la entrega de solicitudes. La confusión ha reinado también en estos primeros días y básicamente ha sido porque el certificado de empadronamiento que expidieron muchos ayuntamientos a los extranjeros eran volantes y no certificados. Ello hizo volver a los inmigrantes a realizar nuevamente este trámite y hacer cambio de un papel por otro.
Pues mira, a mí me falta este certificado de empadronamiento que ya lo tenía, que viene en volante y ahora certificado, lo busco.
Ajá. Ahí. ¿El empleador qué tal? ¿Sí se va a animar a hacer los papeles por ti?
Bueno, de momento me está dando posibilidades, vamos a ver si lo hace.
Venimos a sacar un justificante y estamos aquí esperando desde las 7 de la mañana. Y no hay la cola corre poquito, no mucho. Estamos aquí con el frío que nos come.
¿Y es el único papel que les falta para sí, empezar su regularización?
Sí, es el único que les falta de aquí, porque a los demás ya los tenemos todos.
¿Qué papel están esperando?
El como es el certificado de empadronamiento.
¿Y desde qué hora estás aquí?
Desde las 6:30. Como dice, el mundo da vueltas.
Ajá.
Nosotros fueron para allá, no, ahora nosotros venimos acá.
¿Tú tienes buenas expectativas para que te regularices en este proceso?
Pues sí, lo que pasa es que me gustaría que el te den la residencia mucho más tiempo, porque solo te van a dar, creo, no sé si es un año o el tiempo que te contrate tu empleador. Si fuera mucho más tiempo es mucho mejor, ¿me entiendes?
Como hemos visto, las historias dan lugar a situaciones diversas. Si bien existen muchos inmigrantes que tienen amplias posibilidades de obtener su permiso y residencia de trabajo, otros no la tienen tan fácil. Y es que resulta que este proceso ya ha destapado en sus primeros días que los empresarios también deben regularizarse. Muchos de ellos no tienen requisitos que son también indispensables para que el proceso sea efectivo, como lo es el de estar al corriente con Hacienda, tener una cuenta de cotización en la Seguridad Social, e incluso hay algunos que les han pedido el acta de constitución de la empresa. Escuchemos a esta inmigrante.
Con muchos problemas nos hemos encontrado, la verdad que sí, con muchos problemas.
¿Cuáles principalmente?
La documentación.
¿Y qué documento en especial?
Bueno, yo en mi caso personal, que yo no sabía, saben, de que se le pedía al empleador también la declaración de la renta, los papeles de Hacienda y tal, que tampoco lo decían, la Secretaría de Inmigración e Inmigración tampoco lo decía, lo informaban, vamos. Y ahora, no, vamos, yo por lo menos ahora me entero de que están también pidiendo esos requisitos y que uno también está con el miedo de que el empleador no lo quiere hacer porque la cantidad de papeles que también se le pide a ellos, ¿sabes? Uh-huh. Así que son muchos los problemas.
¿Y de dónde eres?
Argentina.
También entre los empresarios empiezan a detectarse las primeras prácticas abusivas. Desde algunas asociaciones de inmigrantes se denunciaba esta semana que algunos empresarios obligan a los trabajadores a que, si quieren el contrato, se paguen ellos mismos sus cotizaciones a la Seguridad Social, que debe pagar el empleador. Y para asegurarse que las pagarán, les obligan a firmar junto con el contrato una baja voluntaria y un finiquito en blanco que presentarían en caso de que dejaran de abonar sus cotizaciones para rescindir el contrato. Organizaciones no gubernamentales han venido advirtiendo que existen empresarios que estaban dispuestos a despedir a los inmigrantes antes que legalizarlos. El sindicato Comisiones Obreras constató esta semana que ya ha empezado a suceder. Este sindicato denunció en Barcelona que más de la mitad de los empresarios que emplean a sin papeles los han despedido o se niegan a darlos de alta, por lo que amenazó con hacer pública una lista con sus nombres cuando concluya el proceso. A vista de todas estas incertidumbres, el Ministerio de Trabajo ya rebajó esta misma semana de 800.000 a 500.000 su previsión del número de inmigrantes que se acogerían al proceso.
Son casi 1 millón de personas que viven y trabajan sin papeles en España. Menos de la mitad no podrá regularizar su situación si no se facilita la gestión por parte de los propios inmigrantes. Como nos cuenta Susana, muchos empresarios no desean ponerse en regla por los costos de los impuestos y la seguridad social. Esos son los empresarios, pero ¿qué piensan los españoles de a pie? Esa pregunta la hace el equipo de Red con Voz en Madrid. Escuchemos entonces las respuestas que obtuvieron.
¿Tú estás de acuerdo en esta regularización de inmigrantes sin papeles? ¿Qué opinas de esa regularización?
Sí, me parece estupenda. Pues sobre todo porque pienso que es un hecho que está ahí y que es absurdo tenerlos de forma ilegal cuando están haciendo el trabajo que podría hacer cualquier otra persona con papeles. Y entonces sí, creo que estoy de acuerdo, vamos, plenamente.
Pues mira, estoy a medias porque sinceramente que no hay situación económica aquí para responder a todas las necesidades de la gente de fuera. Así que se está ampliando esto demasiado y no creo que haya cabida para tanta gente. Así que lo siento, pero eso sí.
Sí, yo estoy de acuerdo. Pues hombre, pues porque creo que deben contribuir a, como contribuimos los demás, ¿no? Impuestos, seguridad social y demás. Y un sueldo justo y un trabajo justo, no sé, lo veo bien. Si están aquí trabajando y están viviendo, ¿por qué no van a estar regularizados, no? Y están trabajando además, o sea que no es que anden por ahí a saltomatas, ¿no? Yo creo que es un derecho.
Al margen de todas las ambigüedades que hay y abusos por un lado y por otro, creo que es un bien maravilloso. Creo que tenemos que darle las gracias.
Pues sí, claro, mientras que vengan a trabajar, pues sí, ¿por qué no?
Sí, hace falta mano de obra y bueno, nadie mejor que ellos, pues, para hacerle los, para que puedan trabajar y hacerle los papeles. La burocracia desgraciadamente es lenta, pero así es. Una oportunidad se merece todo el mundo, al igual que en su día nosotros tuvimos que salir, pues ellos ahora es viceversa.
¿Sí, está de acuerdo?
Sí, estoy de acuerdo, porque tienen que también vivir aquí.
Claro, sí que sí. ¿Y cuántos años tienes?
Yo tengo 11 años.
¿Cómo te llamas?
Yo me llamo Ismael.
Ismael, ¿y eres de aquí? ¿De dónde? ¿De qué?
Y una persona mía es inmigrante y no tiene papeles.
Sí, vaya, ¿y qué va a hacer?
¿Eh? Yo le he dicho que sí, que se venga a vivir a mi casa, pero ella no quiere.
Anda.
dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas.
Y las fronteras se mueven como las banderas.
Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra.
Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra.
Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. Toda distancia se salva.
Oh, 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 oh. Oh, oh.
No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo.
Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo.
El mundo está como está, por causa de las certezas. El mundo está como está, por causa de las certezas.
Bien, como vemos, en España el proceso marcha con la opinión a favor de muchos españoles de todas las edades. Mientras tanto, en Ecuador, los familiares de muchos migrantes que tienen la esperanza de obtener sus papeles hacen colas en espera del récord de antecedentes penales, que es un documento indispensable para el trámite en España. Nos lo cuentan Sandy Chávez y Miriam Carreño desde Quito. Adelante.
Pues mientras allá, en España, se iniciaba el proceso de normalización de trabajadores extranjeros, aquí en el Ecuador las gestiones por conseguir el certificado de antecedentes penales seguía complicándose, sobre todo cuando las autoridades policiales han desistido en enviar brigadas policiales a España.
En el Ecuador, los familiares de inmigrantes continúan formando largas filas en los exteriores del Regimiento Quito y en la Subsecretaría del Ministerio de Relaciones Exteriores en Guayaquil para obtener el récord policial, documento necesario para lograr la regularización en España. En el caso de Guayaquil, el proceso es, en pocas palabras, desastroso. Miles de personas tienen que dormir en los exteriores de la sede diplomática para conseguir un turno. El obtener el récord se convierte en un tormento para los familiares de inmigrantes, pues tienen que soportar la inclemencia del tiempo, los dolores nauseabundos de las alcantarillas, los maltratos de parte de funcionarios de la oficina y, por si esto fuera poco, la presencia de tramitadores. La situación, sin embargo, no sensibiliza a las autoridades policiales y de migración, quienes la semana pasada desistieron de enviar brigadas policiales a España, bajo el argumento que la demanda en el país ibérico bajó. Los familiares ven cómo los días pasan y no pueden conseguir el récord policial. La urgencia es más cuando autoridades españolas y el propio embajador de Ecuador en España advierten de un proceso de deportación para los ciudadanos que hayan ingresado a ese país después del 8 de agosto y para quienes no logren regularizarse. La necesidad de obtener el documento hace que las organizaciones de migrantes exijan el arribo de una brigada policial a España, tal como lo anunciaron las autoridades de la Cancillería y de la Policía Nacional. Óscar Imbaquingo, del Club de Amigos Pueblo Nuevo, exigen cumplir el ofrecimiento.
El gobierno ecuatoriano nos había prometido que el 30 del mes pasado llegarían brigadas a cuatro ciudades principales de España en el objetivo de facilitarnos este documento. Sin embargo, conocemos que públicamente han señalado que no vienen. Este documento, como se entenderá, es un documento necesario, y tramitarlo y hacerlo aquí significa facilitar cosas, facilitarnos todo un proceso que, en el caso del Ecuador, está involucrado inclusive en problemas de inmoralidad. Nosotros queremos que sepa la comunidad que nos escucha que nosotros somos una organización de nuevo tipo. Nosotros somos una organización que funciona a nivel del mundo. Nosotros tenemos organizaciones en España y en Ecuador, de tal manera que estamos movilizando a todos nuestros afiliados en el objetivo de que se movilicen para sensibilizar al gobierno ecuatoriano en el objetivo de que esto se cumpla. Te comento, por ejemplo, que en este día una de las acciones que están determinadas es se llama al ministro de Relaciones Exteriores en Quito, en el Parlamento ecuatoriano, en el objetivo de que explique la situación de España. Conocemos igualmente, y eso te lo doy como primicia, que el señor Napoleón Rodríguez, delegado ecuatoriano, que vino, entre comillas, a ver la posibilidad de que si venían o no, ayer renunció conocemos que renunció precisamente por la presión nuestra. Lo que quiero decirles antes de finalizar que las brigadas van a venir por decisión del pueblo ecuatoriano.
El pasado 3 de febrero, las autoridades de la Cancillería ofrecieron enviar 15 policías a España para entregar el certificado de antecedentes penales. Sin embargo, y pese al ofrecimiento, se informó de la suspensión del viaje. Los migrantes exigen el arribo de las brigadas, pues esto permitiría combatir la corrupción. Actualmente, el trámite para conseguir el récord policial alcanza los $500. Mientras esto sucede, las oficinas de los Correos del Ecuador amplían sus servicios en las principales ciudades del Ecuador. En Guayaquil y en Cuenca instalaron oficinas en los centros de atención de la Cancillería. El servicio más rápido, Express Mail Service, cuesta $30.50. El correo certificado, entre $4 y $7.55.
Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad.
Alrededor del reglamento de extranjería que da base a esta regularización hay muchas dudas. Susana Albarrán y Rafael Cuesta despejan algunas preguntas alrededor de este proceso.
La lupa. Para entender la vida en movimiento.
Dado que los siguientes días seguirán dándose diversas situaciones alrededor del proceso de regularización en España, damos a continuación algunas pistas de los documentos requeridos para poder acogerse a este proceso extraordinario. ¿Qué opciones tengo para obtener mis papeles?
Pues al menos tres. Habrá una primera fase transitoria de 3 meses, la que va del 7 de febrero al 7 de mayo de este año, en la cual todos los empresarios que tengan empleados sin papeles podrán dirigirse a la administración para normalizar la situación de estos trabajadores en situación de irregularidad. En esta fase, los inmigrantes sin papeles no podrán iniciar ninguna acción personal ante la administración. Su única posibilidad en este periodo transitorio será la de convencer a su empleador para que aproveche esta fase transitoria y los legalice. Esto lo afirma la Secretaría para la Inmigración en España.
Es el empresario o el empleador el que se ha de dirigir a los puntos que en cada provincia estén determinados para esto y entregar allí la documentación del inmigrante y la documentación que corresponde a su empresa.
¿Es cierto que habrá un régimen especial para las empleadas domésticas?
Sí, pero solo para las empleadas domésticas que trabajen por horas en distintos sitios. Ellas serán las únicas que podrán solicitar su legalización directamente a partir del 7 de febrero. Para ello, necesitarán demostrar que tienen contratos que totalizan un mínimo de 30 horas de trabajo a la semana, con uno o con varios titulares de hogares familiares, y que esos contratos cubren un periodo de actividad laboral de al menos 12 días al mes.
¿Qué papeles necesitaré para poderme postular a la regularización?
Pues necesitarás el certificado o constancia de empadronamiento en el ayuntamiento. Será un documento indispensable e irreemplazable, pues con él se demostrará el tiempo que se lleva viviendo en España, un contrato de trabajo, no una oferta de trabajo, y el certificado que demuestre que no se tiene antecedentes judiciales en el país de origen. Si no se tuviera un certificado de empadronamiento, es decir, que la persona no se ha registrado en el ayuntamiento donde vive, no podrá acogerse al proceso de regularización. Con detalle explica esto Consuelo Rumí, la secretaria de Inmigración en España.
Pues que no se puede acoger a este proceso de normalización. Yo quiero recordar que este proceso forma parte del reglamento de extranjería. El reglamento de extranjería tiene 165 artículos con otros supuestos. Pero tanto los sindicatos como los empresarios, junto con la administración, queríamos dar una respuesta a una situación que heredó este gobierno del anterior gobierno. Muchas personas en nuestro país que están aquí, que estaban trabajando. Luego, por primera vez, se vinculaba la inmigración a su dimensión laboral. Objetivo, acabar con el empleo ilegal que hay en este país, que ha sido el auténtico efecto llamada. Por tanto, quien no demuestre a través de un certificado emitido por un ayuntamiento, que lleva en España más de 6 meses, no podrá acogerse a este proceso de normalización.
¿Podrán trabajar los inmigrantes que no se regularicen en este periodo de normalización?
Yo quisiera decir que imposible. pero desde luego muy difícil lo va a ser. Y pretendemos que sea imposible, porque a partir de este proceso se ponen en marcha una serie de mecanismos, tanto ámbito policial como desde la inspección de trabajo, para perseguir todas las conductas vinculadas a contrataciones, entre comillas, de irregulares. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, ese es el efecto llamada de este país. Segundo, porque tiene costes sociales para todos los españoles. Y, en tercer lugar, se refuerza la inspección de trabajo junto con unas sanciones que no van a compensar tener a personas irregulares. Llegan hasta 60.000 euros las sanciones. Hasta ahora, a veces, nos hemos encontrado con empresarios, pocos, pero nos hemos encontrado con empresarios que le era más rentable pagar la sanción que las cotizaciones de la Seguridad Social. Si no se puede acoger a este proceso ni a ninguno de los artículos del reglamento, porque entra en vigor el resto del reglamento, a través del arraigo social o pedir una autorización para residir en nuestro país por circunstancias humanitarias o circunstancias excepcionales, si no se puede acoger a ninguno de los supuestos, esta persona incurre en la ley de extranjería y se le aplicará la ley de extranjería.
Tengo un abogado que me dice que me puede ir adelantando los papeles.
Toda la responsabilidad de la primera fase, el periodo extraordinario, recae sobre el empleador. Así que quien le diga que le puede tramitar los papeles o írselos adelantando, lo está simplemente engañando.
¿Y si me ofrecen venderme un contrato de trabajo?
Intentar un fraude es de por sí un delito. Las autoridades españolas verificarán con extremo cuidado la autenticidad de los contratos laborales. Escuchemos las palabras de Consuelo Rumía al respecto.
Cuando se dice los mafiosos, las redes de mafia van a vender contratos. O un empresario pide X euros por un contrato. Yo le digo a los inmigrantes que aquel empresario que le pida dinero por un contrato no es un empresario real. Es decir, estamos hablando de empresas fantasmas que quieren aprovecharse de esta situación. Por tanto, que no compren ningún contrato, porque el que realmente, el empresario que realmente quiere contratar a una persona que está trabajando con él, no le va a pedir dinero. Y existe un mecanismo, el primer filtro para detectar ese fraude está cuando se entrega la documentación en la Oficina de la Seguridad Social, porque la Oficina de la Seguridad Social, que son del Ministerio de Trabajo, detectan en ese momento si la empresa es una empresa que está inscrita con la Seguridad Social y que, por lo tanto, salta enseguida la luz roja si esto no es así.
Los permisos que se entregarán serán de un año. ¿Qué se necesitará para renovarlos?
Pues haber aportado al menos durante 6 meses a la Seguridad Social durante ese año y tener un contrato de trabajo vigente o nuevo para el momento de la renovación.
Si tengo una orden de expulsión por entrar irregularmente en España, ¿puedo postularme a la normalización extraordinaria, la de estos 3 meses iniciales?
Sí, sí puedes, porque la concesión de la residencia supone la revocación de oficio de las órdenes de expulsión dictadas con anterioridad.
Luego de este periodo especial o transitorio, ¿qué otras opciones tendré para regularizarme?
Pues tras ese periodo transitorio inicial, comenzará una segunda fase, donde se aplicará el reglamento de extranjería a fondo y donde el inmigrante sin papeles, residente en España, tendrá 2 opciones. El arraigo laboral y el arraigo tradicional. Nuevamente, más detalles con Consuelo Rumi.
Si no se puede acoger a este proceso ni a ninguno de los artículos del reglamento, porque entra en vigor el resto del reglamento, a través del arraigo social o pedir una autorización para residir en nuestro país por circunstancias humanitarias o circunstancias excepcionales, si no se puede acoger a ninguno de los supuestos, esta persona incurre en la ley de extranjería y se le aplicará la ley de extranjería.
Estas preguntas y respuestas no pretenden ser una guía exhaustiva de lo que contiene el proceso de regularización de inmigrantes en España, dado que hay muchas indicaciones para los diferentes casos que se presentan. Lo importante es informarse muy bien antes de realizar cualquier trámite.
Para ello, además de los puntos de información en cada provincia española, Internet es uno de los medios de comunicación que han utilizado tanto el gobierno como las asociaciones de apoyo al inmigrante para ofrecer respuestas sobre el proceso.
En la página de Internet del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Español, www.mtas.es, encontrarán una guía de información general, además de información diferenciada para empresarios, por un lado, y por otro, para las personas que se dedican al empleo doméstico por cuenta propia. En esta web encontrarán todos los trípticos informativos. Escuchemos de la voz de la Secretaria de Inmigración en España más detalles sobre esta cuestión.
Bueno, pues esos trípticos van a estar en todos los puntos de información a través de las organizaciones no gubernamentales que han firmado y han conveniado con el gobierno. En cada provincia tiene unos puntos determinados. Se puede ir directamente a las páginas web del Ministerio, tanto de Administraciones Públicas, del Interior y de Trabajo, y pinchando en la provincia de la que se quiera saber esos datos, ahí aparecen los puntos de información de todas las ONGs que colaboran junto con Comisiones Obreras, UGT, COE y CEPYME de su provincia. Los trísticos además van a estar en los consulados para información también de todos los inmigrantes y, por ejemplo, en los locutorios, que es un lugar muy utilizado por los inmigrantes, de tal forma que recaben la información en esos puntos que se han habilitado para ello y no acudan a otros lugares como las oficinas de extranjería o las oficinas de la Seguridad Social, que están determinadas para otros procesos, para que además se hagan el tiempo que se pretende.
Recuerde, informarse antes de iniciar cualquier trámite es importante. En este programa seguiremos informando sobre otras preguntas frecuentes referentes al proceso de regularización de inmigrantes en España.
Desde Estación El Mundo trataremos de aclarar las dudas que surjan en los próximos meses y les seguiremos contando cómo marcha la regularización de algunos que quizás son sus familiares o amigos. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Les agradecemos su compañía y agradecemos a las emisoras que nos retransmiten en América Latina y en España. Les invitamos entonces a volver a sintonizarse con la gente que mueve su casa la próxima semana en esta estación El Mundo. Un abrazo y hasta entonces.
Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.